El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se levantó y se puso en camino deprisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre». ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos 3 meses y volvió a su casa. Palabra del Señor. Estamos todos de acuerdo, creo, en que este reloj es mío, ¿no? A ver si alguno va a decir, no, es mío. ¿Desde cuándo es mío? Pues desde que me lo regalaron, no sé, la verdad no me acuerdo. Vamos a poner 5 años, ¿no? Pero suponte que alguno dice, no, no, ese reloj es mío. Entonces yo diré, un momento, cuidado. Yo levanto acta notarial. Hoy 15 de agosto, no, hoy están cerradas las notarías, el 17, el lunes. Levanto acta notarial y declaro ante el notario que este reloj es mío. ¿Desde cuándo es mío? ¿Desde el 17 de agosto que ha levantado acta notarial? No, es mío desde que me lo regalaron. Sencillamente he tenido que levantar acta porque alguien quiere quitármelo. Pero es mío desde antes. Algo así ocurre con el dogma de fe. Cuando la Iglesia define un dogma de fe, hoy estamos celebrando un misterio que ha sido definido como dogma de fe, el último de todos, en 1950, no significa que la Iglesia empieza a creer eso desde 1950. Y cuando la Iglesia define un dogma de fe, no significa que esa verdad de fe es más verdad o es más importante. Muchas veces la Iglesia define el dogma como respuesta a un ataque a esa verdad. Pero la Iglesia ha creído en esa verdad desde su origen. A veces es como respuesta a un ataque, o mira, conviene que todo el mundo tenga esto claro. Esto es importante saberlo, porque a veces leo unas cosas inverosímiles. Por ejemplo, la Iglesia hasta el siglo XII no reconoció que la mujer tenía alma. Me he encontrado eso. ¡Qué cacao mental! Hasta el siglo XII no lo definió dogmáticamente. ¿Por qué? Pues porque entonces no hubo ningún tonto que lo pusiera en duda. Pero la Iglesia siempre bautizó a las mujeres, siempre dio culto a las mártires, siempre, ¿eh? Siempre reconoció que tenía alma, obviamente. Solamente cuando alguien atacó esa fe lo definió como dogma. ¿Entendemos? O sea, que cuidado con lo que uno lee por ahí. Pues hoy celebramos, repito, un misterio que ha sido definido como dogma. Es decir, con la garantía de la infalibilidad de Dios. Pero que el mismo Papa, en la encíclica en la que define el dogma, dice, va citando cómo los cristianos en los siglos anteriores estaban convencidos, ¿no?, de que María, sin conocer la corrupción del sepulcro, fue elevada al cielo en cuerpo y alma. De modo que hoy se nos invita a mirar así, ¿no? Se abrió en el cielo el santuario de Dios, un gran signo apareció en el cielo. Este era el lema de un gran festival que hubo este verano, ¿no? Y pues han cantado al comienzo el himno del festival, que era este, ¿no? Bueno, pues si aparece un signo, si aparece una señal, es para que la miremos, ¿no? El miércoles pasado todo el mundo estaba mirando al cielo, ¿no? Y bueno, la verdad, impresionante eso también, ¿no? También eso da que pensar, ¿no? Porque tú fíjate que la luna, con un diámetro 400 veces menor que el diámetro del sol, ¿eh? O sea, no que es, como he oído por ahí a los periodistas, que es 400 veces más pequeña, no, que tiene un diámetro 400 veces más pequeño. Si el sol lo elevas al cubo, lo multiplicas por pi y sacas el volumen de la esfera, son varios millones, no 400 veces, ¿no? Varios millones, ¿eh? Y resulta que está 400 veces más cerca. ¡Qué casualidad, ¿verdad? Eso está hecho así por casualidad. A nadie se le ha ocurrido hacerlo así. Desde luego que decir que Dios no existe. Entonces, justamente en ese momento, pues coinciden y es un espectáculo mayor que el que pueden hacer todos los humanos. Y es el momento en que aprovechan los científicos para estudiar muchas cosas, ¿sí? O sea que en el fondo, si el conocimiento científico, Dios nos lo está poniendo ahí para que es como una gincana, ¿no? Cuando a los niños le hacemos una gincana, le escondemos una pista y decimos, bueno, escóndela esta, pero no mucho, que si no, no la encuentran. Pues Dios ha hecho todas las cosas de tal manera que la humanidad, pues en su gincana, vaya descubriendo cosas, ¿no?, a través del conocimiento científico, ¿no? Pero hoy se trata de mirar al cielo, no a ese cielo, al cielo físico, sino que cuando aquí se habla del cielo es ese ámbito de realidad que trasciende el espacio y el tiempo. Ahí es donde hay una mujer vestida del sol, el sol que nos ilumina, que nos da calor, que nos permite vivir, que viene por el oriente, es el símbolo de Dios mismo. Es decir, esa mujer está vestida de Dios, está llena de Dios. Por eso, acercarse a ella es acercarse a Dios, mirarla a ella es mirarla a Dios. Por eso no hay que tener escrúpulos, que alguno tiene escrúpulo. Es que si quiero mucho a la Virgen, a lo mejor quiero menos a Jesús. No tengas escrúpulo. ¿Sabéis quién tenía ese escrúpulo? Un chico polaco que se llamaba Karol Wojtyła. Y dice, pues que yo quiero mucho a la Virgen, a lo mejor es que a Jesús Y leyó un librito que le quitó todos los escrúpulos, se llamaba Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, de San Luis María Griñón de Montfort. Está vestida de sol, la luna bajo sus pies. La luna que se apaga, que tiene ciclos y todo eso, es símbolo de la muerte. Luego, tiene la muerte a sus pies. Ha vencido a la muerte plenamente, ¿eh? También su cuerpo está glorificado. Y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Corona tienen las reinas, ¿no?, y los reyes. 12 es el número que fundamenta al pueblo de Dios. Y está en lucha con el mal, con un gran dragón rojo. Pero ella ya ha vencido. Ella ya ha vencido. Y ahora hay que poner este pasaje, hay que ponerlo en relación. Bueno, dice que el dragón, como no podía nada contra la mujer, se fue a hacer la guerra a sus hijos. Y esos hijos, pues somos tú y yo. Así que estamos en batalla con el mal. Pero esta reina está de nuestra parte. Y Dios está de nuestra parte. Uy, el dragón a la mujer le tiene un miedo. Es así, yo lo he visto. Le tiene un pánico mientras estemos con ella. Pues tendremos que batallar, sí, sí. Pero no se nos puede hacer un daño real, auténtico en nuestras almas, ¿no? Que esté en el cielo no significa que está muy lejos. Repito, que está en el cielo significa que está en ese ámbito de existencia en el que el espacio y el tiempo no le limitan. Por eso puede estar enormemente cercana a ti, y a ti, y a ti, y a cada uno, como madre. No vivamos como huérfanos, que tenemos una madre estupenda. Vivamos en la cercanía de esta madre, de esta reina, que la reina de cielos y tierra es mi madre. Y si me pongo en sus manos, ella me cuida, ella me guía, ella me educa, ella me lleva, ella me ayuda en montones de cosas, cosas muy, muy pequeñitas, ¿eh? Pero sobre todo lo que quiere es que nosotros lleguemos donde ella está, al cielo. Esto es lo más importante. Pues miremos al cielo, a esta gran mujer, y cojamos el estilo de vida que ella tiene para que lleguemos donde ella ha llegado.